En los últimos días, una tesis ha capturado la atención en cripto y los foros financieros. El supuesto ataque de JP Morgan a Strategy, la empresa de Michael Saylor y en general a todo el ecosistema financiero creado alrededor de Bitcoin. Casi a cada hora que pasa sale un nuevo vídeo tratando esta cuestión. Una que puede ser cataclísmica, pero no por las razones que se están comentando. JP Morgan es el principal banco del mundo, dirigido por Jamie Dimon, alguien que no ha sido precisamente tímido al expresar repetidamente su desdén por Bitcoin.
I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day.
Muchos argumentan que su banco estaría llevando a cabo un ataque coordinado contra las empresas que se dedican a atesorar Bitcoin, en particular contra Strategy. Y es que tan solo en este 2025, Strategy ha podido colocar casi 8.000 millones de dólares en acciones preferentes. Y algunos estiman que estos instrumentos de crédito compiten directamente con los que crean y venden los bancos como JP Morgan. En este sentido, los mensajes que publica Saylor diciendo que un banco con Bitcoin es mejor, pues quizás no ayudan. Por ejemplo, aunque no sea del todo comparable, en 2023 el banco de Jamie Dimon vendió 3.500 millones de dólares en productos estructurados por ellos mismos. Que Saylor comente repetidamente su deseo de vender hasta 3 billones de dólares de sus preferentes en los próximos años refuerza a los que ven motivos para que JP Morgan ataque a Strategy. ¿Y en qué consiste este supuesto ataque? Todo empezó en julio de este año, cuando el banco subió el margen para usar las acciones de MicroStrategy, de Strategy, como colateral, del 50% al 95%, colocando así a la acción en clara desventaja frente al resto en un momento en que nada parecía justificar esta medida, ya que Strategy estaba cotizando en máximos y con una volatilidad bastante baja para lo que suele ser habitual. Meses más tarde, el 20 de noviembre, JP Morgan circuló una nota entre sus clientes avisando de que Strategy podría ser expulsada de los índices, especificando la empresa de Saylor cuando había hasta 37 empresas más que podrían salir de los índices por esta misma medida. Y durante todo este tiempo, muchos clientes se quejaron de que no podían mover sus acciones a otro banco, indicando que JP Morgan estaba rehipotecando los valores o vendiéndolos ellos mismos en corto. Pero los supuestos ataques no se reducen a Strategy, y es que JP Morgan también sale en la foto cuando analizamos qué bancos están detrás de la presión vendedora en Metaplanet, la que sería el equivalente a Strategy, pero en Japón. Y todo esto siendo cierto, no lo es menos que Bitcoin lleva meses plano o plano hacia abajo, lo que por sí solo podría explicar todos estos supuestos ataques bajistas sobre las tesoreras de Bitcoin que, por su negocio, son apuestas apalancadas sobre el activo. Dicho esto, un artículo publicado en Twitter por el mejor imposible llamado Maryland HODL apunta a una batalla mucho más relevante que indirectamente podría estar afectando a Strategy, la lucha encubierta entre el gobierno del presidente naranja y el banco de Jaime. Así que dale like si tú también crees que hay una conspiración judeo-masónica cada vez que pierdes dinero. Y veamos esto.
Both Trump and the First Lady have claimed cancellation by the banking industry, with the president alleging JP Morgan Chase stopped doing business with him.
I was loaded up with cash. They told me, I'm sorry, sir. We can't have you. You have 20 days to get out.
Uno de los temas estrella de la campaña de Donny fue el de banking, o la cancelación aleatoria por parte de los bancos, entre ellos JP Morgan. Una agresión que puede ser extremadamente efectiva, pues sin cuenta bancaria literalmente no puedes participar en la economía actual. El ahora presidente denuncia que los principales bancos de Estados Unidos, como JP Morgan o Bank of America, le echaron a él y a su mujer cuando empezó a hacer campaña para su reelección en 2024, en su opinión, como parte de una persecución política. Con la ley de secreto bancario en mano, los bancos no están obligados a dar las razones detrás de una cancelación como esta, lo que, unido a un cambio implementado en los años de Obama, implica que cualquiera puede ser echado del sistema financiero a voluntad.
The problem, let me point you to it, is this one right here. Okay, so bank regulators now for several years have said if a client gives you reputational risk, we're going to scrutinize you. Now, the question is, what does reputational risk mean?
Ese riesgo reputacional que llaman básicamente permite a los bancos desbancarizar, expulsar a quien quieran. Un puñado de hombres en Wall Street controlan quién puede usar el dinero y quién no. La familia del Don no es la única que ha sufrido esta persecución. Jack Mallers, el niño prodigio bitcoiner fundador de Strike, compartía orgulloso hace unos días la carta recibida por JP Morgan en la que le explicaban que iban a cerrar sus cuentas. Una carta que ha enmarcado como si fuera un trofeo. Igualmente, Corey Clipstein, CEO de la bolsa de Bitcoin Swan Bitcoin, también fue desbancarizado en su día por Citibank y también su negocio vio cerradas todas sus cuentas de un día para otro y sin explicación alguna. Vemos, por tanto, una relación entre la actual administración y el sector Bitcoin. Ambos han sido, y siguen siendo en algunos casos, perseguidos por los bancos. De hecho, Eric Trump, el menos lustroso de sus hijos, explicaba en una entrevista que fue precisamente esa experiencia con los bancos tradicionales lo que les acercó a cripto en primer lugar. Y también fue esta experiencia la que llevó al presidente a firmar una orden ejecutiva para acabar con la desbancarización nada más llegar al poder, aunque eso haya ido como ha ido. El artículo que comparte Maryland Hodel pretende explicar esta dinámica, la lucha de la actual administración contra el sector bancario y el papel de Bitcoin y Strategy en ella. Sin embargo, es un artículo que está lleno de ideas extremadamente especulativas, incluso para el criptobro más destacado. Siendo honesto, avisa de ello al principio del texto. Por ejemplo, estima que el sistema financiero, con JP Morgan a la cabeza, estaría usando estrategias de supresión del precio, usando derivados y otros instrumentos sintéticos para deprimir así el precio de Bitcoin, como ya hicieron con el oro. Una hipótesis que se me antoja un poco extraña, ya que viendo el precio del oro tendríamos que aceptar que esas estratagemas no funcionan del todo bien. Otra tesis que comparte es que el ataque de JP Morgan a Strategy, asumiendo ya que es efectivamente un ataque, supone una agresión al plan de acumulación de Bitcoin, atención, por parte del gobierno de Estados Unidos. Y si esto no fuera ya suficiente especulación, le suma la posibilidad de que el gobierno invierta o esté dispuesto a invertir directamente en Strategy para incrementar así sus tenencias de Bitcoin, salvando también de esta manera a la compañía. Una tesis que necesita de un elevado grado de intoxicación para ser relativamente aceptable. Pero entre estas ideas, menos probables que un gol de Rodrigo, asoma una que, aunque mal planteada, tiene mucho sentido y casa no solo con algunas evidencias accesorias observadas, sino directamente con los mensajes del presidente Donald J. y su mano derecha, Scotty Bessent. La tesis es que el Tesoro de Estados Unidos está intentando quitarle poder a la Fed. Y en ese esfuerzo, sí, brillan activos e instrumentos que perjudican al sector bancario, uno contra el que, como hemos visto, hay ciertas ganas de revancha desde el gobierno. Y antes de ver la relación entre JP y la Fed, si quieres sobrevivir a la desbancarización, en caso de que te ocurra, te invito a usar Bull Bitcoin. No porque Bull Bitcoin sea un banco, sino porque Bull Bitcoin te permite comprar Bitcoin. El nombre creo que invita un poco a pensarlo, pero sobre todo Bull Bitcoin tiene una cosa muy interesante y es que te permite gastar Bitcoin a través de una cuenta bancaria con un IBAN europeo. O sea que si tú tienes Bitcoin y dices, oye, mira, pues tengo que hacer, no sé, un pago para pagar la luz o me quiero comprar un coche o lo que sea y puedes pagar con una transferencia bancaria, puedes hacerlo en euros a través de Bull Bitcoin usando tu Bitcoin. Es decir, tú dices, tengo aquí 10.000 euros en Bitcoin que me he comprado a través de Bull Bitcoin con el código UPSB para que se hagan más baratos y ahora quiero usarlos para pagar esta movida. Bueno, pues pagar a través de la aplicación de Bull Bitcoin y inmediatamente se cambiará por euros y le llegará al tipo que sea una transferencia como si le llegase una transferencia normal en euros. Eso te permite hacer Bull Bitcoin de forma que si te desbancarizan, pues oye, puedes usar esto y pa'lante. Así que si quieres comprar Bitcoin o venderlo, usa el código UPSB y tendrás mejores condiciones. Y en los años 30, un programa cautivaba a los estadounidenses. Mandrake el Mago, un personaje que tenía el poder de gesticular hipnóticamente y hacer que la gente viera cosas que no existen, como velas que surgen de la nada o fajos de billetes de dólar. El mago Mandrake fue un personaje tan popular en esa época que Edward Griffin, el autor del libro The Creature from Jekyll Island, tomó su nombre para lo que llamó el mecanismo Mandrake, que viene a ser la habilidad de los bancos centrales para crear dinero de la nada. lo que hoy llamaríamos QE o Quantitative Easing, y que en esencia no ha cambiado desde 1910, momento en que se ideó lo que acabaría siendo la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Este mecanismo Mandrake habilita a la Fed a crear dinero para comprar bonos que emite el gobierno usando como intermediarios a los bancos. De esta forma, como si de un truco de magia se tratase, un dinero que no estaba ahí de repente aparece y la quiebra desaparece. Griffin postula en su libro que la creación de la Fed fue instigada, organizada y esquematizada por no otro que el JP Morgan original, entonces jefe del banco al que dio nombre, y que lo hizo para crear la figura del prestamista de último recurso, un ente capaz de rescatar al sector bancario, esto es, a JP y sus compañeros de fatigas, si estos perdían el dinero que sus depositantes habían dejado ahí, ignorantes ellos. Cito a Mr. Griffin: la Reserva Federal no fue creada en Washington por legisladores electos, fue creada en el coto de caza privado de JP Morgan, en una isla privada frente a la costa de Georgia, por un pequeño grupo de hombres que representaban a los bancos de Wall Street y a las casas de inversión europeas. Desde la llegada del Banco Central, la historia monetaria en Estados Unidos cambió, y la máxima expresión del nuevo sistema que se creó se vivió tras la crisis de 2008, 101 años después de la crisis que alentó precisamente su creación, lo que es, sin duda, poético. Fue tras la gran crisis financiera de 2008 que la Fed se hizo cargo completamente de la economía y se convirtió en origen y fin de todo lo que ocurre en los mercados. Desde ese momento, las ruedas de prensa del jefe de la Fed se escrutan por los inversores como si estuvieran buscando cáncer en una ecografía. Y lo que es más relevante para la historia actual, en ese momento se creó la idea del too big to fail, un término que se aplicaba y se aplica a toda empresa que por su tamaño debía ser siempre salvada por la Fed, usando el mecanismo Mandrake, mientras que los demás, las demás empresas, bancos y demás, podían quebrar. En este sentido, se consumó uno de los objetivos que buscaban JP y sus colegas hace más de 100 años, esto es, crear un cártel legalizado que impidiese la competencia por parte de bancos más pequeños. Así, en tan solo 5 años, el número de bancos pequeños en Estados Unidos pasó de 8.200 a 6.200, una caída del 25% en 5 años, mientras que se consolidaron 20 bancos grandes más. Este sistema, que coloca a la Fed en la cúspide e inmediatamente debajo a los bancos, es el paradigma que el gobierno de Estados Unidos y en particular Scottie Bessent, el jefe del Tesoro, quiere cambiar. Pero no eliminando a los bancos ni quitándoles poder, sino colocando al Tesoro en la cúspide en lugar de la Fed.
I think it's time for the Fed to just to move back into the background like it used to do. Calm things down and work for the American people.
Cada vez que le preguntan a Scottie por la Fed, su respuesta es que esta entidad tiene demasiado poder. Está a los mandos de una creciente cantidad de palancas que ni ellos mismos entienden, citando literalmente a Scottie, y supervisa al tiempo que está capacitada para rescatar a los bancos, lo que es una completa incongruencia, pues está incentivada a protegerlos para que no quiebren, pues si quebrasen quedaría como que no los ha supervisado bien. Mr. Griffin dice en su libro, y la historia reciente del presidente Donald así lo corrobora, que un puñado de hombres en Wall Street controlan quién puede usar el dinero y quién no lo puede usar. El punto central, obvio, coherente y para nada especulativo del artículo de Maryland Hodel es correcto. Esto es una guerra entre la Casa Blanca y JP Morgan, en la medida en que JP es el principal beneficiado de la posición de poder actual de la Fed. Scottie quiere tomar el control de los bancos y desplazar a la Fed a un rincón, para así dirigir quién recibe dinero y quién no. ¿Y qué pinta Strategy en toda esta movida? Como apuntaba al principio, Saylor sería un peón en esta historia, una que puede suponer el origen de un nuevo paradigma en los mercados, imponer un cambio en el rol de la Fed y beneficiar al sector cripto en general y a Saylor en particular, pues a día de hoy, solo hemos visto a un político en el nuevo PubKey, el famoso bar bitcoiner ahora abierto en Washington. Y ha sido, precisamente, a Scottie Bessent. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de historias que tienen relación con lo que vengo comentando, que es el cambio del mundo y la muerte del fiat, qué pinta Bitcoin y qué está pasando. Bueno, es de eso más o menos, aunque te puedes imaginar que da para muchos temas variopintos, pero todos, todos relacionados. Así que suscríbete si te interesa y recibirás un mail este fin de semana que irá de un tema de estos. Como también recibirás una Bitbox con un descuento si te la compras esta semana, pues está el tema este del Black Friday, lo cual hace que si te compras una Bitbox o varias Bitboxes o cualquier dispositivo de estos que venden en su web, o por ejemplo, de estas pijadas para guardar tu frase semilla, bolsas de estas que sabes si alguien las ha abierto, que está bien para guardar las galletas, y también una frase semilla, bueno, un montón de pijadas para la autocustodia, todo eso lo vende Bitbox y esta semana, debido al tema ese de Black Fridayano, pues está todo de descuento entre un 10 y un 21%. Así que si quieres comprarte una o varias de estas, esta vez, o esta vez es la semana, mejor dicho. Y para cerrar del todo, recordemos el nacimiento en tal día como hoy de no otro que un gran tipo, bueno, no sé porque no lo conocí, pero Bruce Lee, este señor tan con una vida tan interesante, corta, pero interesante, y en particular he de decir, confesar, que yo me leí el libro que tiene este tipo, tiene un libro, no sé si lo escribió él o cómo va, pero bueno, tiene un libro, se llama, no sé cómo se llama, pero habla del Jeet Kune Do, que es un arte marcial que inventó este tipo. El libro habla de muchas cosas que tienen que ver con el tema de pegar hostias, que ese tema no me interesó demasiado, pero también tiene una parte mística y, de cultural y de explicar exactamente cuál es el punto del Jeet Kune Do. Y el punto del Jeet Kune Do, por si no lo conocías, es adaptarse a la realidad. Es decir, no es un arte marcial fija, sino que se adapta a lo que tengas delante. Lo cual es muy interesante y es aplicable básicamente a todo en la vida, en particular a lo que pasa en los mercados.